en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, llegan momentos de despedida porque en muchos centros de trabajo los compañeros se van de vacaciones y es momento, incluso con las medidas de seguridad correspondientes, de celebrar esas comidas de despedida, esas cenas, excepto si estás teletrabajando, porque todavía hay muchos madrileños que se acogen a esta fórmula para mantener su labor diaria. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en los próximos minutos, en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y aquí yo jugando a que abro el micrófono de Javi García al mismo tiempo que él y entonces se lo cierro, unas cosas de estas... precisamente del teletrabajo.
Menos mal, buenas tardes a todos, buenas tardes Peña, que me voy ya de vacaciones, ¿verdad?
Menos mal, efectivamente, menos mal, o no es así, Andrea San Martín, menos mal que se nos va de vacaciones y nos deja respirar.
Nos deja respirar y a mí me deja el relevo, ¿no?
Sí, te deja el marrón, digo, claramente.
Un bonito marrón de regalo.
Bueno, Javi, tenemos redes sociales.
Por supuesto.
Que podemos utilizar hoy para despedir a Javi García.
Y que van a seguir activas además, aunque yo esté de vacaciones, las atenderá.
Solo faltaba.
Andrea, también estará muy pendientes de ellas, de nuestro perfil de Twitter, @MadridTrabajaOM, y también, por supuesto, en Facebook. Allí nos pueden encontrar buscando simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y antes de que se vaya de vacaciones, también nos tiene que ofrecer empleo Andrea también, que se queda conmigo. Y empezamos con 20 puestos para personal de limpieza.
Que están ubicados Peña en Fuenlabrada y también en la zona de Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. Desde Ilunion buscan perfiles que tengan certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, experiencia de al menos 3 meses en labores de limpieza y que residan a menos de una hora en transporte público o privado del lugar del puesto de trabajo. Los contratos son de tipo temporal por sustitución de vacaciones y hay distintos tipos de jornada dependiendo del destino del puesto al que se acceda.
Hay varios puestos para trabajar como dependiente de carnicerías.
Situados en distintos locales comerciales de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Si te interesa uno de los puestos, tienes que tener una experiencia mínima de 2 años en el sector, carné de conducir y vehículo propio. Además, valoran contar con conocimientos en informática. Las personas seleccionadas se incorporarán con contratos indefinidos a tiempo completo y con un salario según convenio.
En Arganda del Rey se buscan manipuladores de papel y cartón.
Que se encargarán de etiquetar y embalar productos de cartón y papel. Para ello buscan perfiles que tengan experiencia previa en las labores propias del puesto y que tengan al menos la titulación de la ESO o equivalente. La empresa ofrece a cambio contratos temporales a tiempo completo.
Hay nuevas oportunidades laborales para trabajar como mozos de almacén.
En este caso, los puestos se ubican en el municipio de Coslada. Las funciones principales del puesto son el control de stock, la preparación de pedidos, la carga y descarga de mercancía manual y con carretilla frontal. Para conseguir una de las vacantes es necesario contar con experiencia previa y se valora estar en posesión del carnet de carretillero. Los contratos son de tipo temporal a tiempo completo y el salario oscila entre 8 y 9 euros la hora.
Se necesitan 3 conductores de camión.
Para repartir y recoger mercancía de correos por diferentes sucursales de la Comunidad de Madrid es imprescindible tener el carnet de conducir tipo C, el CAP y también el tacógrafo en vigor. El contrato aquí es de tipo temporal y las jornadas a tiempo completo.
Y finalmente buscan profesionales de peluquería para trabajar en una residencia de mayores.
El centro está ubicado en el municipio de Villa del Prado. Los candidatos tendrán que tener experiencia demostrable en el puesto como oficial de primera y vehículo propio. Ofrecen además un contrato temporal para cubrir una baja de larga duración. La jornada es parcial en turno de mañana y el salario es según convenio.
Ya me iba a adelantar, pero bueno, te iba a contar que si cumples los requisitos de todas estas ofertas, de alguna de ellas, porque de todas es imposible, solamente Javi García es el único que cumple con los requisitos de todas las ofertas que damos.
Un superhombre, lo que se llama.
Claro, el resto de los mortales nos tenemos que simplemente dedicar a una. Bueno, pues si te interesan, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 16 de julio. Y hemos llegado al jueves, con lo cual quiere decir que tenemos una cita con Ana Gómez, que es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes. Espera un momentito. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Es que esto de hacer el programa en casa ya, a veces el dedito pues y el ratón pues como que no funcionan para abrirte el micrófono. Y yo quería escucharte, sobre todo, Ana.
Pues muy buenos días, he dicho. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Bueno, pero digamos buenas tardes, que ya es hora, porque tú has comido ya, ¿no?
Efectivamente, buenas tardes.
Con la tradición de siempre. Bueno, yo diré una cosa. Hoy, a partir de hoy, a Ana le vamos a dar un merecido descanso. Luego volverá con nosotros en la nueva temporada, en septiembre. Pero es que la semana que viene tenemos un programa especial desde los cursos de verano de la Universidad Complutense. Y luego pues ya llega agosto, que digo yo, Ana, que te apetecerá descansar un poquito.
Mira, yo sé que os voy a echar mucho de menos, pero te reconozco que me apetecen mucho las vacaciones.
No, desde luego. Y nosotros también te vamos a echar de menos, pero también consideramos que hay que descansar. Lo comentábamos la semana pasada, que aparte de una obligación legal, es una obligación también de salud.
Sí, claro que sí. Es un derecho fantástico, básico, ¿verdad?
Sí.
Y hay que disfrutarlo.
Claro. Bueno, pues en todo caso, los oyentes que tengan preguntas, que no les surjan, porque, claro, hasta septiembre no volvemos. Javi, vamos a recordarles que tenemos varios mecanismos, varios caminos para que nos hagan llegar sus consultas.
Así es, porque en agosto incluso también van a estar abiertas las puertas de comunicación con el programa a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp. Allí queremos notas de voz, a ver si a partir de septiembre nos hacen más caso los oyentes, al 652-868099.
La cuestión está en que no es Ana la única que se marcha, porque también Javi, que habla de lo de agosto, porque él sabe de primera mano que agosto va a ser su mes.
Va a ser hábil.
Va a ser hábil para él. Pero mientras llega agosto, habrá unos días inhábiles para él.
Sí, merecidos, ¿no? También, merecidos, como Ana.
Muy merecidos.
No he trabajado tanto como ella, pero bueno, un poquito. Y más para lo que estoy acostumbrado.
Ah, que estás acostumbrado a trabajar poco, ¿o qué?
Poquito, sí, yo me lo llevo muerto, ya sabes.
Vale, pues entonces habrá que cambiar esto, Ana, para la próxima temporada. Estas cosas hay que cambiarlas.
Tienes mi confesión grabada.
Sí. Bueno, pues dicho esto, vamos con las preguntas que nos han transmitido los oyentes esta semana. Javi.
Comenzamos este jueves con la pregunta de Ángeles, que nos dice que sufrió una caída y se rompió la muñeca, que como no había trabajado pasó un reconocimiento médico y le dijeron que podía trabajar. La llamaron un poco más tarde para trabajar en un restaurante. Le hicieron un contrato de 3 meses, pero a la semana de empezar a trabajar tuvo que coger la baja porque no podía, por la mano, le dolía. La empresa nos cuenta que le ha pagado los 3 meses y que ahora pasa a la Seguridad Social. El restaurante nos cuenta, ha hecho un ERTE por su parte, es un restaurante de bodas, así que ahora pues no es un buen momento para hacer este tipo de celebraciones. Y su pregunta es, ¿ahora quién le paga? ¿El restaurante por el ERTE o la Seguridad Social?
Bueno, Ángeles, la verdad es que con las pistas que nos das a mí me crea un poquito de duda. Yo he entendido que te ha finalizado el contrato. Pero a lo mejor no, a lo mejor está tu contrato suspendido debido al ERTE. Entonces vamos a analizar las dos posibilidades. Si tu contrato ha finalizado, evidentemente ahora pasas al desempleo. Si es que tienes los requisitos para cobrar el desempleo, que no son los mismos que ha aplicado de manera excepcional el gobierno durante el confinamiento por el tema de los ERTEs. Así que tienes que mirar tu situación. Si, por el contrario, tu contrato ha quedado suspendido debido al ERTE del restaurante, entonces, claro, al llegar la finalización de tu contrato, que te tiene que ser notificada por el restaurante, tú pasarás a una situación también legal de desempleo. Y ocurrirá lo mismo que he dicho antes. Pasarás a percibir la prestación de desempleo en función de si reúnes los requisitos mínimos de cotización.
Ya. Pero en cualquier caso, Ana, en esa segunda posibilidad, es decir, que el contrato esté suspendido por ERTE, la finalización no sería dentro del ERTE. Es decir, no, la empresa no te puede comunicar que se acaba el contrato durante el ERTE porque la normativa te dice que hay que suspender también el plazo del contrato, digamos.
Bueno, no hay un impedimento para que una empresa pueda extinguir un contrato temporal durante el ERTE. Tendría que tener una justificación, por ejemplo, un despido objetivo, ¿me entendéis? Con todas las consecuencias que puede tener para la empresa de devolver todas las ayudas, etcétera. Pero hay empresas que ahora mismo están en ERTE, lo están pasando fatal y ya tienen que empezar a pensar en despidos. Entonces, pues claro. No es una imposibilidad, lo digo para apuntarlo, ¿no? Lo lógico claro. Es que ya tenga su contrato suspendido y mientras esté el ERTE, ella siga en el ERTE.
Claro. Vale. Es verdad que, bueno, luego hay que ver la situación concreta de cada empresa porque, obviamente, pues la situación para muchas de ellas es complicada. Vamos con la segunda, Javi.
La segunda pregunta en este caso es de Vanessa. Es además una duda compartida con su marido porque a él se le acaba el contrato el día 6. Está en ERTE. Ahora, ¿qué se supone que pasa con él? Nos dice, ¿seguirá cobrando por parte del ERTE? ¿Se tendría que ir al paro? De hecho, nos dice que en teoría en la empresa están interesados en que continúe, pero que no se han puesto en contacto con ellos.
Ana.
Pues el caso de Vanessa parece un poco parecido al de Ángeles, ¿no? Parece que el contrato de su marido era un contrato temporal. ¿Vosotros también lo entendéis así?
Sí, yo también creo que es así.
Entonces, bueno, parece que en el ERTE se ha quedado suspendido, pero al mismo tiempo dice que ha finalizado. Bien. En fin, hay como algunas incógnitas. Por eso mi respuesta está muy condicionada a cómo lo interpreto yo, ¿vale? Yo creo que la finalización del contrato temporal puede dar lugar a otra prestación contributiva de desempleo siempre y cuando reúna los requisitos mínimos de cotización diferentes a los que ha tenido derecho durante el ERTE, ¿eh? Y si luego la empresa le llama, evidentemente, pues le tendría que hacer un nuevo contrato y se reincorporaría, ¿no? Perdería esa prestación de desempleo. Entonces, yo creo que la máxima preocupación de Vanessa es, ¿tendremos o no cobertura de prestación?
Sí.
Como lo bueno es que la prestación de paro que ha cobrado durante el ERTE no le ha consumido derechos futuros, empezaría el contador de cero, ¿entendéis? Así que posiblemente su marido sí tenga derecho nuevamente a paro.
Vale, pues yo creo que tranquiliza tu respuesta a esta oyente. Tercera pregunta, Javi.
Esta está relacionada con las vacaciones. Nos cuenta un oyente que han estado en ERTE en su empresa, que se reincorporaron a la actividad hace un mes y que ahora su empresa se niega a darles las vacaciones que tenían ya cerradas. Nos cuenta que para él, por ejemplo, que tenía cogida la última semana de julio y la primera de agosto y que, sin embargo, la empresa les ha comunicado que ningún trabajador se podrá ir de vacaciones antes de la segunda quincena de agosto. ¿Qué puede hacer, Ana?
Bueno, esto se está dando bastante a menudo. ¿Qué es lo que está pasando? Que claro, las empresas que lo estaban pasando muy mal con la situación, al mandar a los trabajadores en ERTE, ya habían consensuado fechas de vacaciones. Dada la excepcionalidad de esta situación, es entendible que si una empresa recupera trabajadores del ERTE, no es para darles vacaciones, es porque realmente los necesita por la actividad. Entonces, las empresas están modificando esas fechas de vacaciones. Lo que dice la ley, en un sentido general, es que hay que consensuar las fechas de vacaciones. Y si las partes no están de acuerdo, el trabajador tiene que poner una reclamación en vía judicial, que es un procedimiento muy ágil y muy rápido, por el cual al final el juez tomará una decisión. Escuchará a cada una de las partes los intereses de la empresa y los intereses del trabajador y al final toma una decisión. Pero realmente hay que tener en cuenta que todos los oyentes que estén en esta situación tienen también que saber de antemano que los jueces van a tomar muy en cuenta la excepcionalidad de esta situación. Y por lo tanto, me imagino que van a poner en valor en ese juicio, en esa ponderación, las circunstancias de la empresa, ¿me entendéis? Porque si no, las
sí.
empresas, ¿para qué voy a rescatar al trabajador? Que siga en el ERTE, ya le rescataré en septiembre.
Claro. Y yo creo que, Ana, en estas cosas muchas veces, más que el derecho, también hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no?
Sin duda, claro.
Claro, porque...
Pero todas las casas no son iguales. Yo entiendo que a lo mejor hay un trabajador, oye, pues es que ya lo tenía, no sé, en algunas circunstancias de un familiar muy cercano, lo puede hablar con la empresa y puede haber casos excepcionales, pero en general hay que tener sentido común, Javier.
Claro, no, sí, además es que incluso en lo que comentas, yo creo que también hay que aplicar el sentido común. Pues yo qué sé, si hay un trabajador que tiene un billete comprado de avión para irse a no sé dónde, pues también la empresa tiene que tener un poco de sentido común y decir, bueno, pues vamos a respetarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y si te digo que hay una startup que se llama Ya te peino, ya te estoy dando alguna pista de la empresa con la que vamos a hablar hoy dentro de estos jueves en los que nos gusta analizar el futuro. Vamos a hablar con su CEO, es decir, con el que manda, como a mí me gusta comentar, porque esto del CEO es una modernez. Jesús Olmo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, ¿qué es Ya te peino? Aunque nos podemos hacer una idea por el nombre.
Sí, el nombre yo creo que lo deja más o menos claro. Yatepeino.com es un servicio de peluquería y belleza a domicilio, ¿vale? Prácticamente lo que hacemos es innovar, darle una vuelta de tuerca a la peluquería tradicional y acercamos el servicio pues a todas las personas que ya sea por conveniencia, por necesidad, por movilidad, por salud. Necesitan un profesional experto y específico en su domicilio, ¿no?
Pero el personal que acude al domicilio, ¿es personal propio vuestro o vosotros actuáis como intermediarios entre esos profesionales y los usuarios que lo demanden?
Pues los profesionales con los que trabajamos son profesionales independientes. Es decir, no tenemos ningún profesional en nómina, ¿vale? Que son los que se desplazan a domicilio. Pero sí tenemos otro tipo de profesionales como los que trabajamos en los hospitales, que es la gente que con ellos sí que trabajamos en nómina, ¿no? Al final, nosotros hacemos de intermediario, pero sí que es verdad que limitamos un poco lo que es toda la gestión. No somos un escaparate, por así decirlo. Ya. Nosotros ponemos el precio, nosotros ponemos los servicios que salen que están a la venta y en función del tipo de profesional, de la disponibilidad, de la zona, etcétera, etcétera, pues enviamos a uno u otro.
Bueno, en cualquier caso, Jesús, sois una startup que ¿cuánto tiempo lleváis en el mercado?
Pues empezamos con la actividad en 2017 y bueno, sí que es verdad que lleva mucho más trabajo detrás. Yo empecé sobre 2014 a crear yatepeino.com, pues bueno, gracias a la experiencia familiar, ¿no? Y al haberme criado en una peluquería, como me pasó con mi madre, pues me ayudó el conocer el sector y bueno, querer innovar y ese espíritu de emprendedor por vocación, ¿no?
Sí, un espíritu, bueno, dices que tenías tradición familiar, pero tú en concreto no eres peluquero.
No, yo no soy peluquero, yo estudié formación profesional de informática y bueno, estuve 7 años trabajando en una empresa con un modelo de negocio similar que me ayudó a ver... Cómo traspolar ese modelo de negocio a lo que es la belleza, ¿no? Y bueno, uh-huh. Pues algo empezó como un hobby y acabó facturando con bastante movimiento, la verdad.
Bueno, y en el sentido, ¿sois startup en cuanto a que el negocio es escalable? O sea, ¿tiene posibilidades de ir evolucionando de manera rápida, que es lo que se le busca a una startup y convertirse en eso que llaman unicornio?
Sí, la verdad que buscábamos un modelo que fuera altamente escalable, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que no sabe lo que cuesta montar una peluquería, pero para que se hagan una idea, montar una peluquería suele costar entre 25 o 40 mil euros, lo que supone local, producto, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros simplemente lo que hacemos para abrir ciudades es contactar con profesionales y activar los códigos postales y generar una campaña de marketing digital en esa ciudad, ¿no? Y así es como nosotros podemos expandirnos. La verdad que hay una posibilidad muy, muy alta de expandirse muy rápidamente en varias ciudades.
¿Y ahora mismo en qué ciudades estáis operando?
Pues estamos operando en Madrid y Barcelona principalmente, ¿vale? En Barcelona llevamos poquito tiempo, es donde tenemos menos profesionales y bueno, la idea es terminar de consolidarnos aquí en Madrid y en los próximos meses pues empezar ya una campaña un poco más fuerte en Barcelona, ¿no?
Bueno, yo me imagino, Jesús, que con todo esto del COVID-19, que han estado las peluquerías cerradas, ha sido un momento relativamente bueno para vosotros, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, tuvimos una sorpresa muy grande cuando empezamos a tener una altísima demanda, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos alguna duda con lo que habilitaba el gobierno, ¿no? Y bueno, no, había gente que nos criticaba en el sentido de que había dudas de que solo se podían hacer servicios a personas necesitadas, ¿no? Pero bueno, después de todas las semanas, uno de mis socios, que es abogado, se leía constantemente el BOE, ¿no? Y bueno,
Sí.
descubríamos que no, que podíamos seguir trabajando sin ningún problema, eso sí, tomando las medidas oportunas, ¿no? Pero sí, la verdad que ha estado muy bien y bueno, hemos tenido un pico muy alto de facturación en ese
¿Y os
mes.
ha servido para consolidar de alguna manera el negocio?
No del todo. Sí nos ha ayudado a ver varias oportunidades, porque por ejemplo hemos visto que nosotros teníamos una demanda en años anteriores, las visitas que teníamos de hombres eran de un 35% y durante el confinamiento subió casi al 60%, ¿no? Y hicimos pues aproximadamente, para que os hagáis una idea, unos 120 o casi 200 servicios a caballero, ¿no? Cortes de pelo, ¿no? Y la verdad que eso nos ha ayudado a ver que el hombre, que el caballero también está interesado en este tipo de servicios, ¿vale? Pero tenemos que trabajar mucho lo que es el tema de la comunicación y el tema de la captación de este tipo de clientes, ¿no? Eso nos ha hecho ver que tenemos que trabajar un poco lo que es toda esa parte.
Bueno, de cualquier manera es una oportunidad. La consolidación también supongo que llegará más adelante. Me imagino que como todas las startups, el dinero siempre es un problema. No sé cómo lo habéis resuelto vosotros.
Sí, la verdad que sí, es un problema muy, muy gordo. Tenemos, pues bueno, como todas las startups, tenemos sobre todo mucho problema con el circulante. La tesorería al final es lo que te mata. Y bueno, al final, una inversión, una startup como nosotros necesita una gran inversión en marketing digital, ¿no? Y eso, pues al final, para que te conozcan bien y entiendan tu servicio, tienes que destinar mucho dinero a toda esa parte, ¿no? Y bueno, pues creo que estamos como todas las startups en un momento complicado y tratando de buscar financiación tanto de inversores como con los ICOs, las oportunidades que nos da los ICOs para, pues bueno, para aprovechar el tirón que hemos tenido en el confinamiento y redefinir un poco lo que es toda la estrategia a partir de ahora para seguir creciendo, ¿no? Y afianzarnos de una vez.
En cuanto a los inversores, siempre en este mundillo hay que decirlo, los inversores son un poco pijos en el sentido de que valoran más unos negocios que otros, ¿no? Que parece que tienen más glamour. No sé si vosotros estáis en la parte del glamour o en la parte que cuesta un poquito más.
Pues nosotros te voy a decir que estamos en la parte que cuesta un poquito más, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido muy buen feedback por parte de, pues bueno, de gente que habla con inversores, de propios inversores, ¿no? Y bueno, el no estar en un sector de PropTech, de FinTech, de EduTech, eso nos imposibilita un poco el acceder a inversión y bueno, pues que le sea altamente atractivo, ¿no? Yo lo que he visto en mi caso es que al final estos son como como el refrán este que decía, ¿no? Que ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿No? Si los inversores están invirtiendo ahora, en aquella época invertían en Bitcoin, todo el mundo no se salía de Bitcoin, ¿no? Ahora, pues bueno, pasa exactamente lo mismo. Llegará un momento en el que más ya no, porque nosotros estamos más en el sector de la belleza y bueno, llegará un momento en el que sí decidan invertir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no nos cansamos de tocar puertas hasta demostrar, pues bueno, que la sociedad está evolucionando y que este tipo de servicio, como ha pasado en el extranjero, pues son empresas totalmente invertibles y muy escalables y se puede hacer muchísimas cosas.
En cuanto al personal, ahora mismo, además de lo que nos contabas antes del personal propio que tenéis para atender algunos lugares, ¿quiénes conformáis el equipo o qué tipo de perfiles tenéis?
Pues mira, tenemos ahora mismo, somos tres socios. Mi compañero Enrique, que lleva todo el tema laboral, legal y parte del financiero, y luego mi compañera Ana, que lleva toda la parte de operaciones y marketing, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, tenemos una chica que nos trabaja en las redes sociales, tenemos dos personas que nos atienden en la centralita, otra chica que gestiona lo que es el tema de profesionales y bueno, pues así es como nos vamos apoyando en los unos a los otros para intentar sacar esto y distribuyendo tareas, sobre todo, que es lo más difícil para una startup al final, encontrar talento.
Claro, encontrar talento porque, como decíamos, no hay mucho dinerito y a veces pues hay que compensar de otras maneras, ¿no? A la gente que trabaja para vosotros.
Eso es.
Bueno, pues Jesús, yotepeino.com es la referencia a la que hemos dedicado hoy estos minutos que dedicamos semanalmente a las startups y para conocer un poquito más su funcionamiento y una startup que, bueno, pues yo creo que en estos momentos en los que muchas veces tenemos un cierto reparo a acudir a establecimientos, pues puede ser una oportunidad para que trasladen los profesionales a nuestra casa. Jesús, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Seguimos con Ana Gómez, la abogada que además es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y que nos acompaña cada jueves aquí en Madrid Trabaja para contestar a tus preguntas sobre aquellas situaciones del mundo laboral que te generan dudas, que te genera pues una cierta incertidumbre. Y para eso estamos, ¿verdad, Ana?
Claro que sí, para eso y mucho más.
Para eso y para todo lo que haga falta, nosotros nos ponemos a la orden de nuestros oyentes.
Claro.
Por ejemplo, Javi, la orden del siguiente oyente, ¿en qué sentido va?
Sí, nos ponemos a la orden de Juan, que nos cuenta teletrabajando desde el estado de alarma y que su empresa ya le ha confirmado que hasta el mes de septiembre no se van a reincorporar a la oficina. Nos cuenta que durante este tiempo ha puesto su ordenador y su material porque desde la empresa no le han puesto absolutamente nada. Sus compañeros y él y Juan ahora están pensando en pedir una compensación económica por todo este tiempo y el desgaste que supone para sus ordenadores personales. La pregunta, Ana, es si pueden conseguir algo.
Bueno, ahora es el tema trending topic, este tema.
Sí, sí.
Tenemos un borrador de nueva ley que ya lo establece con claridad meridiana, ¿no? Es verdad que es un borrador y que puede sufrir enmiendas y quizá ni salir, ¿no? Pero, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué tenemos a día de hoy para Juan? Bueno, pues la ley no es clara. La ley deja eso a la negociación colectiva. El convenio colectivo que aplique en la empresa de Juan quizá dé alguna pista de si él puede o no reclamar esos gastos. Yo me aventuraría a decirle que quizá, aparte de mirar el convenio, lo hable abiertamente con la empresa, porque las empresas también son razonables. Aquí aplicamos otra vez el sentido común, ¿no? Hay que ver caso por caso, porque también nos estamos viendo de alguna manera ciertos abusos. Las empresas que han mandado a los trabajadores a trabajar desde casa han logrado que esos trabajadores sigan conservando el puesto de trabajo, ¿me entendéis? Sin ir a un ERTE.
Sí.
Al mismo tiempo, ese trabajador ha ahorrado tiempo de desplazamiento, gastos de desplazamiento. Entonces, claro, ahora el trabajador le quiere pedir hasta el tóner, pues hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Pero hay casos y casos, evidentemente, lo lógico hubiera sido que le hubieran puesto todos los medios informáticos, que también le compensaran por los consumibles, todo eso. Pero en una situación, vuelvo un poco al tema que hemos comentado otra vez, la excepcionalidad que nos ha sobrepasado a todos, empresas y trabajadores, hay que tener en cuenta que hay que modularlo todas las pretensiones de los trabajadores, ¿no? Y mientras no tengamos una ley que expresamente garantice ese derecho, hoy en día, pues lo que quiere Juan, pues no está muy claro si lo va a conseguir o no. Planteable es, pero no le puedo garantizar que lo consiga.
Claro, que dependerá de las conversaciones, salvo que yo creo que, Ana, tú que tienes más experiencia, incluso muy pocos convenios contemplaban la posibilidad del teletrabajo.
Sí, efectivamente. Alguno te sorprende, por ejemplo, el de publicidad, ¿no? El de publicidad es un convenio muy generoso en cuanto a derechos y sí que regula con detalle el teletrabajo. Hay otras empresas como Nokia, ING, pero realmente es excepcional. Sí.
Sí, de cualquier manera es un debate, como dice Ana, que vamos a tener en las próximas semanas y en los próximos meses, y además muy interesante porque hemos pegado un salto bastante importante en cuanto al asunto del teletrabajo.
Seguro que seguiremos hablando del teletrabajo en muchos programas.
Sí, 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 yo creo que será la estrella de la nueva temporada, sin duda, porque además yo creo que vamos a tener que seguir teletrabajando durante mucho tiempo. Juan decía que hasta septiembre, ya veremos, ya veremos.
Sí.
Bueno, Javi, no hay quinta mala.
No, vamos con Lucas. Además, también él está teletrabajando porque nos dice además que ha sido de los afortunados que no ha estado afectado por un ERTE. Ha estado trabajando durante este tiempo, incluso ya ha podido disfrutar de sus vacaciones, pero nos cuenta que ahora quiere seguir en el pueblo mientras dure esta situación de trabajo a distancia. Bueno, su opinión dice es que se tenía que haber callado y no haberle comentado nada a su jefe, pero se lo dijo y el jefe se niega a que pueda trabajar desde el pueblo a pesar de que tiene internet y todo lo necesario para trabajar. Su pregunta, Ana, es si está obligado a regresar a su residencia habitual.
Pues la respuesta es que sí. Ya sabéis que yo intento ser clara en mis respuestas. Lo primero es que tiene que obedecer esa orden porque es una orden legítima. Otra cosa es que él quiera solicitar de la empresa mantener el teletrabajo, pero es una solicitud. Tendrá que motivarla y además ser proporcionada, ¿eh? Y a la luz de esa negociación con la empresa, que por supuesto está prevista en el artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores, pues tiene 30 días, fijaros, 30 días que marca la ley como máximo para llegar a un acuerdo, en el que normalmente las empresas tienden a dar alternativas, tienen que motivar la negativa y el trabajador, por supuesto, tiene un derecho a acudir al juzgado. En caso de que no esté de acuerdo con la decisión final que adopte la empresa y no se lo concede. Por tanto, este oyente que se lo piense bien, pero en principio tiene que obedecer la orden, porque si no es una desobediencia.
Pero Ana, una cosa, sí. Si la empresa quiere que siga teletrabajando, la empresa te puede marcar que teletrabajes desde tu casa de Madrid o desde tu casa del Pirineo aragonés.
Pues depende, también puede ser importante, Javier, el lugar, por algún motivo que ahora mismo pues no caigo, las empresas a veces necesitan que el lugar de prestación sea pues por seguridad de la información, no lo sé. Y entonces establecen, o incluso a lo mejor no pasa, pero hay empresas que por los horarios, hay trabajadores que dicen, oye, pues yo me voy a trabajar desde Estados Unidos, pues no, porque los horarios, ¿sabes?, de la empresa pues son otros.
Claro, en fin. Claro. No, no, y porque a lo mejor se necesita en un momento determinado que aparezca
ir a la oficina, ¿no?
Por claro, la oficina, ¿no?
Sí, efectivamente, también puede ser eso una de las razones, ¿no?
Claro, vale, vale. Bueno, pues vamos con la última, Javi.
La última pregunta es de un oyente que nos dice que lleva más de 20 años trabajando en el mismo restaurante con un contrato indefinido, lógicamente ya. Les hicieron un ERTE y se han reincorporado, pero bueno, después ha visto su jefe que hay poco trabajo y ahora pues tiene la intención y le ha comunicado así que le va a pasar a un contrato para trabajar solo de viernes a domingo. La pregunta de este oyente es si lo puede hacer o si, en cambio, le tendría que indemnizar por todos estos años de antigüedad, aunque luego le vuelva a contratar en otras condiciones.
Pues hay que responder que efectivamente hace bien en preguntar, en consultar esto, porque La empresa lo que no puede hacer es lo que él le ha dicho que va a hacer. Es decir, no puede imponerle un cambio de contrato, de un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial, que es lo que le está proponiendo. Trabajar de viernes a domingo es un contrato a tiempo parcial, ¿no? Y eso la ley lo prohíbe. Solo se puede hacer si hay mutuo acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, si los dos no se ponen de acuerdo, la solución que tiene efectivamente es que le despida y que le indemnice.
Claro, claro. O sea que en ese caso es interesante porque ha habido en ese sentido bastantes situaciones similares, porque nos han llegado a lo largo de este estado de alarma pues muchos casos de empresarios que han propuesto, bueno, no han propuesto, han planteado ya directamente esos cambios en el contrato y son cambios que evidentemente no se pueden hacer, como decías, sin acuerdo entre las partes.
Este está prohibido por la ley, sí, expresamente. Cambiar un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial.
Porque otra posibilidad además que tendría esta empresa, Ana, es un ERTE de reducción de jornada.
Claro, eso podría ser una solución también.
Claro. Claro, en ese sentido se vería menos perjudicado nuestro oyente. Claro. Bueno, pues Ana, que disfrutes de tus vacaciones, que aunque los juzgados van a estar abiertos en agosto, espero que te den tregua como para darte un chapuzón o algo, ¿no?
Claro que sí, seguro. Tengo muchas ganas de irme y ha sido un placer compartir estos meses con vosotros. Me siento muy a gusto y sabéis que me tenéis para la vuelta.
Bueno, pues el placer es nuestro y en septiembre volveremos a llamarte y bueno, a atender a las consultas de los oyentes, que yo me imagino que seguirán, porque por desgracia la crisis está dando pie a todo tipo de situaciones en el mundo de las empresas y los trabajadores, con lo cual estaremos aquí para responderlos. Ana, un placer y hasta septiembre. Disfruta y descansa.
Muchas gracias. Y vosotros también, ¿eh?
Vamos a intentarlo. Hasta luego. Y mucha atención si tienes más de 50 años y quieres emprender tu propio negocio, porque es una edad fantástica, ya lo dicen los expertos, que toda la experiencia profesional que tenemos acumulada puede servir para que se generen oportunidades de autoempleo, de ideas que a lo mejor hemos tenido incluso toda la vida y, bueno, pues de alguna manera las queremos plasmar en la madurez. Y es que se lanza la segunda edición de los premios Más 50 Emprende. Creo que se llama así, Desiree García, Content Manager de Generación Sabia. Desiree, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estáis, Javier?
Pues muy bien. Esto de Content Manager, que siempre aquí con el inglés, ¿cómo lo podemos traducir?
Pues esto es simplemente responsable del área de contenidos de Generación Sabia desde Fundación Más Humano.
Muy bien.
Que sabéis que el proyecto es impulsado por Fundación Endesa y desde Más Humano que gestionamos el proyecto.
Sí. Además, os hemos tenido varias veces en el programa a la Generación Sabia y a sus responsables, tanto de la Fundación Más Humano como de la Fundación Endesa. Pero bueno, ahora tenemos esta oportunidad, que además es el segundo año, que todo parte un poco pues de esa película, ¿no?, que vimos de abuelos.
Efectivamente. Pues después de la primera edición de los premios Más 50 Emprende, que surgió a raíz de la película Abuelos de Santiago Requejo, en el que Fundación Endesa y Generación Sabia participamos, y dado el éxito que obtuvo la primera edición, pues pensamos que aunque este año no hubiese estreno de la película, pero que ya había sentado un precedente y era muy buena oportunidad de seguir dando visibilidad a los mayores de 50 años con una segunda edición, que además llevamos a cabo con la productora 259 Films, que es la misma de la película, y que además este año hemos incluido un criterio nuevo. Queremos contrarrestar los efectos del COVID y queremos animar que aquellos emprendedores que tengan alguna idea de negocio, puesto en marcha un proyecto que pueda ayudar a disminuir estos efectos que se presenten, para darle visibilidad y ayudar así a la sociedad, ¿no? A poder salir hacia adelante.
Bueno, esto es una buena idea. Ya el año pasado hubo bastantes proyectos, incluso una madrileña quedó entre los tres proyectos seleccionados.
Efectivamente, Sara Lozano, con un proyecto que además se ha reinventado este año, lo han evolucionado a respiradores para ayudar en los hospitales con todo el tema del COVID, con lo cual estamos muy, muy orgullosos, ¿no? De que Sara, además, que por razones laborales tuvo que irse a Alemania a continuar su carrera profesional allí, ha encontrado a través de los premios y con Generación Sabia y con la productora una manera, ¿no?, de poder seguir vinculada a España y además generando proyectos, negocio y ayudando, ¿no?, en toda esta situación en la que nos encontramos, que tanta falta sanitaria ha hecho y seguirá haciendo, ¿no?
Bueno, vamos también a aclarar, además de ese criterio que habéis introducido nuevo que tiene que ver con la lucha con todo lo relacionado con el COVID-19, ¿qué otros requisitos necesitan los oyentes de Madrid Trabaja para participar?
Pues principalmente que sean mayores de 50 años. Lo que queremos es dar visibilidad al talento senior y que, aunque el emprendimiento es una alternativa laboral para todos aquellos que se encuentran desempleados, es muy buen momento porque encontramos que en el talento senior reúnen de una serie de características y capacidades y está demostrado, diversos estudios demuestran, pues como el monitor GEM, que los emprendedores seniors fracasan menos, tienen mayor éxito, porque entre sus capacidades como la experiencia, la trayectoria, los conocimientos, les hacen ser unos emprendedores muy idóneos para poner en marcha proyectos. Entonces, principalmente que sean mayores de 50 años o que la mitad del capital de la empresa esté llevado por una persona mayor de 50 años, es decir, pueden ser proyectos que también haya gente más joven, pero principalmente que la mitad del capital sea llevado a cabo por mayores de 50 años y pueden ser de cualquier rama y cualquier tipo de proyecto, principalmente es la edad.
Bueno, y en cualquier caso un proyecto, bueno, pues que sea viable, me imagino, y que también habrá un análisis de, lógicamente, la viabilidad de cada una de las propuestas.
Efectivamente, se valoran aquellas ideas que sean escalables, que a lo largo de que tengan un plan de negocio que se pueda seguir llevar a cabo a lo largo del tiempo, ¿no? Que no solamente se quede en una idea y que no, sino que haya una evolución. ¿Qué es?
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, hay una página web, ¿verdad? 50emprende.es, que es a través de la cual se hace la inscripción, pero luego también se tienen que grabar un vídeo, o sea que esto lo tienen que preparar bien.
Efectivamente, en realidad es muy fácil, simplemente, como bien decías, 50 con número emprende.es, entráis en una página web que hemos hecho lo más sencillo posible, tenéis un formulario en el que introducir el nombre y los apellidos, el teléfono y un correo electrónico. Una vez ya confirmado este paso, puedes subir tu vídeo. Si no lo tienes en ese momento hecho, puedes subirlo más adelante o incluso llamar por teléfono o escribir un WhatsApp a los organizadores del premio, que están mis compañeros Fernando Layana y todo el equipo detrás para recibir todas las consultas. Y se trata de un vídeo de 2,59 segundos como máximo, es decir, lo que denominamos ese pitch, ese elevator pitch, en el que contar pues quién eres, cuál es tu idea de negocio, en qué ayudas con este proyecto, etcétera. Es muy sencillo lo que te comentaba y cualquier duda podéis escribir a la organización sin problema.
Bueno, un elevator pitch generoso, En cuanto a tiempo me refiero, que es un tiempo bastante generoso para presentarse y hay que prepararlo bien.
Eso es, lo que damos es tiempo para que cuenten un poco cómo nació la idea, en qué consiste. Es decir, que hay gente que a lo mejor se enrolla y necesita más de 3 minutos, pero lo que intentamos es, si es menos no pasa nada, pero lo que intentamos es que se adecue a este discurso, el ascensor que llaman, ¿no?, los americanos, y que sea lo más adecuado a una ronda de inversión, la presentación a posibles financiadores.
Bueno, yo soy un poquito más drástico que tú, Desiree. Le digo que el que necesite más de ese tiempo para el vídeo, que se lo replantee, porque 3 minutos los de la radio sabemos que da para mucho, ¿o no, Javi García?
Totalmente. Vamos, en 3 minutos, sin ir más lejos, te puedes hacer un boletín informativo, por ejemplo.
Totalmente, fíjate, puedes repasar toda la actualidad que está ocurriendo en el mundo, efectivamente. O sea que, bueno, de cualquier manera, deciré, pues esperemos que haya mucho talento senior que se apunte a esta iniciativa, que haya muchas ideas, porque comentabas, y es verdad, que bueno, pues al final la experiencia puede servir muy mucho, no solamente para llevar a cabo la idea, sino para gestionarla, que muchas veces es más difícil porque, bueno, hay que decir, ¿qué consiguen ganando el premio?
Pues este año tenemos premios valorados hasta en 30.000 euros. Tenemos una parte económica de 18.000 euros en premios. Son 10.000 euros para el ganador, para el primer premio, 5.000 euros para el segundo premio y 3.000 euros para el tercer premio. Pero además este año tenemos 12.000 euros valorados en asesoramiento, en premio en especie. ¿Qué tenemos? Tenemos un acompañamiento con 50 Pro en todo el tema de poner en marcha el proyecto, el plan de negocio, etcétera. Tenemos con los espacios de Coworking Loom la oportunidad de grabar incluso los vídeos allí con todas las condiciones sanitarias actuales. Y también una vez pasados seleccionados pueden utilizar estos espacios como coworking. También tenemos a Rabe Integra con asesores que nos ayudarán a los seniors con todo el tema de asesoramiento, con lo cual tenemos además están genial los premios económicos y en metálico, pero además esa parte de asesoramiento siempre viene muy bien, ¿no?, a la hora de arrancar un negocio.
Sí.
Y que muchas veces nos falta a los emprendedores porque tenemos muy clara la idea, ¿no?, pero toda la parte de burocracia, papeleo, etcétera, que es más tediosa, pues te ayuda, ¿no?, tener esta parte.
Bueno, que así vais a funcionar como una incubadora, ¿no?, de proyectos, ¿no?, porque prácticamente todo lo que ofrecéis lo ofrece cualquier incubadora de estas que están funcionando por toda España.
Pues es una idea. Se me olvidaba también hablar de Pons, que estará dando su asesoramiento en todo el tema de marcas y patentes, pero efectivamente sería genial que los premios evolucionasen a una incubadora y a una lanzadera de seniors, ¿no? Como la propia esencia de la película Abuelos, de crear ese coworking en el que se impulse el talento senior a los mayores de 50 y que se empiece a visibilizar a estos profesionales, ¿no? Que la sociedad pues les estamos apartando por cuestión de edad y realmente tienen muchísima experiencia que aportar, muchísimos conocimientos y no podemos dejarles de lado, ¿no? Debemos seguir contando con los profesionales mayores de 50 años que entre otras cosas pues son personas resilientes con una serie de capacidades brutales para llevar a cabo negocios y salir de las crisis además porque están acostumbrados a vivir muchísimas, con lo cual hay que darles visibilidad.
Qué bien, Desire. Yo que estoy en ese target ya, valoro tanto lo que dices, que me alegra mucho.
Y que es cierto, además.
Escucharlo. Bueno, pues Desire García, un placer. Muchas gracias.
Un placer. Muchísimas gracias por invitarnos una vez más. Un saludo.
Y es que son tantos los que se van de vacaciones estos días y algunos nos quedamos todavía un poco más. Le damos vacaciones, por ejemplo, al joven Buscavidas, Pablo Cogorro, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí desconsolados porque os vamos despidiendo a todos los colaboradores que os marcháis de vacaciones y nos quedamos aquí, Andrea y yo, no solos, pero bueno.
Bueno, yo tengo
no
vacaciones
acompañados.
Tengo vacaciones por vuestra parte, pero yo con el podcast me he propuesto que ni una sola semana va a faltar el podcast, así que va a haber podcast para rato.
Bueno, pues eso está bien, porque además el podcast lo puedes grabar desde donde quieras.
Sí, sí, de hecho, desde la playa lo subiré porque me voy a ir a la playa, me voy casi un mes, pero desde allí buscaré internet, que en algún sitio no tengo, y allí habrá podcast, lo aseguro.
Bueno, bueno, pues nada, pues entrevista a las medusas y esas cosas.
Uf, no, no, quita, quita, eso pica.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues venía simplemente a continuar un poco el programa anterior, que hablamos de la importancia de ver en los malos momentos cosas buenas, porque al final pues estamos pasando un momento crítico de crisis. Entonces quería poner el ejemplo de una persona a la que sigo yo, que se llama Jaime Altozano, es un músico, un youtuber, que el vez de subirse al carro que ha hecho todo el mundo de decir, vale, pues como la gente va a estar aburrida en casa, lo que voy a hacer es subir mucho contenido, se dio cuenta que la gente subía mucho contenido, y aunque al principio dijo que iba a hacer eso, luego dijo, recibió mensajes de que la gente lo que le pasaba era todo lo contrario, que no podía estudiar por estar en casa, por faltas de biblioteca y todo, Entonces lo que hizo fue, de manera diaria, de lunes a viernes, crear una sala de estudio, no sé hablar, una sala de estudio. Y entonces tenía 1 hora y 10 de estudio, un descanso, 1 hora y 10, y luego un rato de charla. Lo hizo a través de Twitch y bueno, ha montado una plataforma. Ahora se ha ido por descanso porque está con otro proyecto y bueno, pues se quería comentarlo. Y aprovechando que es mi último programa, quería dejar una pregunta aquí abierta para todos. Y es que la gente se plantee si realmente está trabajando lo que le gusta y si tuviera todo el dinero del mundo, todo lo que le hiciera falta para sus caprichos, para vivir, para todo lo que, como si le hubiera tocado la lotería, que si siguiera trabajando en ese trabajo y que nunca es tarde.
Bueno, esto es una reflexión sobre la que podríamos hablar tú y yo largo y tendido, porque yo sé muy bien la respuesta a eso y las respuestas que he tenido a eso a lo largo de mi vida. Pablo, pasa un feliz verano, disfruta, báñate por nosotros, por los que nos vamos a quedar en Madrid.
Igualmente, que tengas un buen verano y no lo dudes que me voy a bañar en el mar, que le echo mucho de menos.
Venga, hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit.
Dime dónde va Javi García de vacaciones, que se nos marcha.
Al Levante, a Valencia, a la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues nada, pues ya sabes que te deseamos que disfrutes, que hemos terminado una temporada larga y dura y por tanto te toca descansar para que luego vengas con fuerza y con energía.
Muchas gracias, voy a reponer pilas cargadas y en agosto tú no estarás, pero nosotros sí, al frente de Madrid Trabaja.
Eso es, os dejaré aquí al mando. Bueno, pues lo dicho, Javi, un abrazo enorme, disfruta.
Un abrazo igualmente.
Y a ti que nos escuchas, ya sabes que mañana estamos aquí, sin Javi García, pero con Andrea San Martín y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Hasta mañana.
Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.